Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Estamos aquí. Ok. Hola, hola con todos. Muy buenos días. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio. Gracias a todos los oyentes que nos están ya acompañando a través del canal de Flaxo Radio, en nuestro programa pues de Flax Salud. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo C de Ecuador, y a mi lado me acompaña María Fernanda.
Hola, hola con todos, qué gusto volvernos a ver en este nuevo espacio. Y contamos con una gran profesional, abordaremos un tema importantísimo en nuestra producción, como siempre, Angie Mora.
Muchísimas gracias, definitivamente todo el equipo que estamos el día de hoy presentes acá. Y bueno, para la mañana de hoy hemos querido abordar un tema muy particular, hablar sobre todo de la salud integral también de los hombres, porque hay ciertas enfermedades o patologías que es importante que actuemos de forma preventiva, ¿no? Es por ello que al hablar de un órgano muy importante, que es la próstata, experimenta algunos cambios en el transcurso de la vida. Y es por eso que al momento de no realizar acciones efectivas a edades tempranas, nos podrían generar algunas enfermedades, y entre ellas, muy probablemente en nuestro círculo cercano, nuestros padres, tíos, abuelitos, de pronto hemos de haber escuchado el tema de la prostatitis, del crecimiento de la próstata, o inclusive en algunos casos que hemos evidenciado de muy cercanos, el cáncer de próstata. Entonces, hablar de estos temas es muy importante, como había mencionado al inicio, y sobre todo abordarlo de forma preventiva, de manera que podamos actuar con el profesional de la rama y poder evitar algunas complicaciones que, sobre todo, claro, evitaríamos lo que es el cáncer en nuestros familiares. Mafer.
Así es, como ustedes saben, pues la próstata es una glándula de tamaño de una nuez que forma parte del sistema reproductor masculino. Está situada justo debajo de la vejiga y enfrente del recto, rodeando la uretra, que es el conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia su exterior. Esta glándula tiene una función crucial en la reproducción del líquido prostático, que ayuda a nutrir y a transportar los espermatozoides. Durante la eyaculación, además debido a su ubicación, la próstata juega un papel importante en la regulación del flujo urinario.
Gracias, Fer. Con esta pequeña introducción es importante comunicarles a todas las personas que nos escuchan la mañana de hoy que en la cabina de Flaxo Radio nos acompaña la especialista, la doctora Carol Moreno, quien es oncóloga clínica. Si me permiten, pues el expediente en este caso y la gran trayectoria que nos ha podido compartir la mañana de hoy la doc, pues tiene una formación de especialista en oncología clínica, sí, máster en investigación clínica, coordinadora del posgrado de oncología clínica, presidente de la Red Ecuatoriana de Investigación de Cáncer REDCAM y médico tratante de oncología, Hospital Metropolitano Quito y Hospital Santa Inés de Ambato. Mi querida doc, qué gusto tenerle y muy bienvenida.
Hola Jessy Maffer, para mí es un gusto estar aquí y aprovechar esta gran oportunidad de hoy hablarle a nuestros queridos hombres que son un tanto renuentes a venir donde los médicos y hacer sobre todo practicar esa cultura de prevención en salud. Entonces, pues yo feliz de poder hablarle directamente en términos sencillos sobre una enfermedad que es realmente un problema de salud pública muy alto riesgo para los pacientes y que diagnosticada en forma temprana sí que podemos dar buenas noticias. Así que encantada y gracias nuevamente.
Perfecto, perfecto, Carol. Entonces arrancamos, no se diga más.
Así es, arrancamos. Y con esa introducción importantísima que nos acabas de dar, Carol, queremos iniciar y decir que en los últimos años el cáncer de próstata ha sido una de las principales preocupaciones en la salud del Ecuador. Según los datos globales del Cancer Observatory de la International Agency for Research on Cancer, el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes entre los hombres del Ecuador, con una incidencia significativa. Para el 2022 se estimaron aproximadamente 3.456 casos nuevos de cáncer y la tasa de incidencia es del 11.2 por cada 100.000 hombres. Además, se reportaron alrededor de 1.362 muertes debido a este tipo de cáncer, con una tasa de mortalidad del 8.4 por cada 100.000 hombres. Carol, ¿por qué está aumentando los casos de cáncer en los hombres?
En general, la Organización Mundial de la Salud prevé que los casos en pocos años se dupliquen. De hecho, esa era la proyección para el año 2030, pero 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Así es. Cada año hay más casos detectados y eso se debe a dos factores. Primero, a que realmente hay muchos factores ambientales, culturales, de alimentación, relacionados al sedentarismo y consumo de productos que son dañinos, como tabaco, alcohol. En general, podemos hablar de que la exposición a estos factores son abundantes y cada vez más frecuentes. Hay menos cultura del ejercicio, menos cultura de la dieta saludable. Obesidad también, que es una pandemia mundial. Pero en general el cáncer de próstata sí que constituye un problema de salud pública porque es el cáncer más diagnosticado en hombres. Y el problema es que no deberían morirse por esta causa, porque debería diagnosticarse en forma temprana, porque hay múltiples tratamientos multimodales que pueden alcanzar inclusive la curación. El problema de esta enfermedad es que no tenemos la cultura de acudir para un chequeo de detección. Detección implica que yo estoy totalmente asintomático, me siento sano, pero voy al médico a que me haga un examen para ver si por ahí empezó algo que yo no estoy sintiendo. Eso es la cultura de prevención. Yo voy a tratar de llegar al médico, identificar algún problema para atacarlo pronto, para recibir un beneficio en mi salud. Eso no ocurre. Llegamos cuando realmente tenemos una enfermedad que nos está causando síntomas y pido ayuda. Cuando cambiemos eso, va a mejorar la tasa de mortalidad, porque, insisto, cáncer de próstata es muy frecuente, pero no debería matarnos, debería ser curado, deberíamos controlar inclusive en enfermedad avanzada, y la mortalidad se espera que sea realmente bajísima. Si es detectado en forma temprana, a 5 años posibilidad de estar viva, 100%. Si yo detecto en etapa avanzada con tumores lejos de la próstata, que es metástasis, la probabilidad de estar vivo 5 años baja a 30%. Entonces, esa es la gran diferencia, y en Ecuador es el cáncer, aparte de ser el cáncer más diagnosticado en hombres, es el cáncer que más mata a los hombres. Esa es la parte que no entendemos, esa es la parte que debemos atacar de inicio. Y para eso estamos hoy, para darles buenos consejos, para poder tomar acciones efectivas para la salud masculina.
Perfecto, perfecto, mi doc. Sí, y de hecho, con los datos que usted nos ha mencionado, si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud pues genera algunos estudios de prevalencia, inclusive los periodos de incapacidad, sí, y que son atribuibles por sexo, que eso ya nos da pautas de qué puede pasar de aquí en corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública, como el ente rector de salud acá en el Ecuador, ha establecido un sinnúmero de normativas de forma preventiva. Y una de ellas, por ejemplo, en el sector laboral, se está actualmente implementando un programa en todas las empresas que se llama el Actívate y Vive, donde se enfoca a hablar de promoción de salud y prevención de enfermedades en el trabajo. Entonces, los trabajadores de sexo masculino, estamos hablando de una edad laboral entre los 18 y 64 años, y al permanecer no solo 8 horas, porque hay veces que en el entorno laboral son 8, 10, 12, 14, un poco más, ¿cuán importante cree usted de que abordemos de esta detección temprana en los centros de trabajo?
Es supremamente importante porque es donde vamos a recluir justo a la población de riesgo. Ahí viene un dato importante. ¿Quiénes están en riesgo? Primero, toda persona con próstata tiene riesgo de desarrollar un cáncer de próstata en algún momento de la vida. Unos tienen más riesgo, otros menos riesgo. Okay. De ese riesgo vamos a hablar en algún momento. Pero enfocado a lo que me preguntas, Jess, el asunto es que si yo tengo una población masculina de la clase trabajadora, yo voy a enfocar mis esfuerzos en el grupo de más riesgo por edad, que son los hombres a partir de los 50 años. En algunos países se hace a partir de los 45. Uh-huh. Si tienes factores de riesgo, un poco antes. Pero a partir de los 50 años es válido que tengan su primera valoración del antígeno tumoral que se detecta en sangre, que es el antígeno prostático, que es accesible, no doloroso, económico, que puede guiarme para saber la salud de mi próstata, y solo cuando este está alterado, elevado, tengo que empezar una rutina diagnóstica. Entonces, me parece una iniciativa enorme. Ojalá todos los ecuatorianos de 50 años para arriba tuvieran esa oportunidad y fuera un plan gubernamental, público.
Una política
pero
pública.
Por lo menos la clase trabajadora deberíamos, dentro de los exámenes ocupacionales, incluir esto, así como para las mujeres incluir chequeos de detección.
Exactamente. Y cáncer de mama.
Es un gran beneficio, me parece espectacular.
Sería importantísimo que podremos mantener esa política de salud en los centros de trabajo, ¿no? Para poder evitar el desarrollo del cáncer de próstata en los trabajadores.
Así es, mi fe.
Querida Carol, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes asociados al cáncer de próstata?
Bueno, los hombres necesitan saber que, de cultura, de base, a partir de los 50 años debo acudir al médico para hacer mi primer chequeo del marcador tumoral. pero en realidad sí hay grupos de riesgo. ¿Quiénes son estos grupos de riesgo? Primero, si en tu familia tienes un familiar cercano, papá, hermano, abuelo también, bueno, ya es un poquito más lejano, pero si en tu círculo hay cáncer de próstata, y sobre todo si ese cáncer de próstata fue diagnosticado en tu familiar antes de los 50 años, hay un alto riesgo de que haya un cáncer o familiar o heredado. Heredado significa que hay un daño en las células que se transmiten de generación en generación, de padre a hijo, y que te causa un daño probable para un desarrollo de un cáncer. Esto se ha visto en varios tumores y en próstata no es la excepción. Uh-huh. También las personas de raza negra. Por alguna razón, las personas de raza negra tienen más alta incidencia, tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, pero también el cáncer suele ser más agresivo y mortal. Es un tema biológico. Entonces, a las personas de raza negra se les recomienda empezar inclusive la detección del PSA, ajá, antes de los 50 años. Ahí se recomienda 45 años. Si tienes familia, antes también. Es decir, tener esa cultura de ir y detectar las cosas a tiempo. Otros factores ya más genéricos son, en general, la obesidad, el consumo de grasas saturadas, el consumo de grasa animal, en general el consumo de alcohol, todo aquello que causa un daño, una toxicidad celular crónico por mucho tiempo, malos hábitos, tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata.
Uh-huh. Y en este caso, Carol, ahora se me ocurre en este momento, ¿habrán trabajadores o pacientes pues que tengamos en la consulta donde los últimos años hay un diagnóstico de una hipertrofia prostática benigna que va avanzando, ¿no? De nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente. Probablemente en estos casos, o de prostatitis también, ¿no? Que es un proceso que va y viene, estos también son como factores de riesgo que pueden predisponer al cáncer de próstata.
Afortunadamente no se ha encontrado una relación directa entre estas dos enfermedades que menciona Jess, que se refiere a que la próstata se inflama. Eso es una prostatitis. Se inflama por diversas causas, molesta, hay problemas urinarios, uh-huh, y se puede controlar fácilmente. Y el otro, y el segundo, la segunda enfermedad es la hipertrofia prostática benigna, que muchos hombres experimentan, que es un crecimiento de la glándula. Y la glándula, como es como una nuez, como bien lo dijo Maffer, al que crece alrededor de la uretra, que es el conducto que saca la orina hasta afuera, entonces cuando la próstata crece, aplasta la uretra, es como aplastar la manguerita, entonces, uh-huh, la orina se retiene. Y esos son los síntomas que causa un crecimiento prostático, pero también puede causarlo un tumor maligno que esté creciendo en la próstata. Entonces, tenemos que hacer estudios para llegar a diagnosticar si esto es algo benigno, como un crecimiento que sucede en muchos hombres y que se puede controlar, uh-huh, o es algo maligno. Pero no hay una relación directa entre que un diagnóstico de hipertrofia benigna camina te va a desarrollar un cáncer, pero obviamente necesita atención y cuidado.
Uh-huh. Perfecto.
Interesante, interesante. Querida Carol, en base a lo que tú nos estás exponiendo, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el PSA libre y el PSA total? Porque hablamos sobre el primera forma de detección temprano, hacer un chequeo preventivo. Vas a ir siempre con el PSA. Pero hay personas que dicen, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el libre y el total?
O hágame los dos.
Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuándo mandas el uno y cuándo mandas el otro?
O se debe enviar siempre los dos.
Sí, es muy buena pregunta. Realmente, si yo tengo un paciente que llega, que ese es el que yo quiero que llegue en salud y me diga, doctora, quiero chequear mi próstata. Uh-huh. Eso nunca pasa, chicas. Quiero que pase. Okay. Y yo le pediré solo el PSA total. ¿Por qué? Porque si el PSA total, que se mide en nanogramos mililitro, ahí, uh-huh, el mismo paciente va leyendo, ¿no? Y dice, uy, está alto.
De 0 a 4.
Si está hasta 4, menos, uh-huh, de 4, lo más cercano a 0, mejor. Tu próstata está sanita. Uh-huh. Si tu próstata está inflamada, ha crecido, a veces puede subir el marcador tumoral. Por eso con el marcador tumoral hay que tomarlo con pinzas. Correct. No necesariamente un marcador alto quiere decir tienes cáncer. Uh-huh. Tienes que ir al médico, eso significa un marcador alto. Y para yo saber qué riesgo hay de que este PSA que está más de 4 sea un cáncer, ahí, uh-huh, yo hago la relación con el PSA libre. Entonces, no siempre se pide y hay que optimizar los recursos. O sea, yo lo voy a pedir cuando estoy sospechando de que podría ser este PSA correspondiente a un cáncer en curso, a un cáncer en desarrollo. Y yo voy haciendo la relación entre el PSA, es una relación matemática que se hace, y cuando yo tengo un valor específico de PSA libre, yo digo, esto que está subiendo tu nivel del marcador sí que puede ser un cáncer de próstata o probablemente realmente no debemos preocuparnos. Ya cuando hay un cáncer de próstata, realmente medimos el PSA total, porque yo no quiero saber si es cáncer o no, ya lo documenté. Solo necesito saber si mi tratamiento va funcionando, y en pacientes que tienen cáncer de próstata con PSA alto, lo voy evaluando la respuesta a medida que va subiendo o bajando el marcador.
Perfecto, perfecto, mi doc. De hecho, bueno, tenemos ya algunas inquietudes por aquellos que nos están escuchando. Y mi doc, una pregunta es si la vasectomía tiene algo que ver con el funcionamiento de la próstata.
Definitivamente no. La vasectomía implica cortar unos conductos que nada tienen que ver ni con el funcionamiento prostático, ni con el riesgo de cáncer de próstata, ni con la virilidad, que también es otro tema que suelen consultar al médico urólogo cuando hace el procedimiento. Uh-huh. Es un método anticonceptivo. Fácil, no doloroso, se los invita también a colaborar con la práctica anticonceptiva con este método. Obviamente cuando hay una decisión clara de que no voy a tener hijos, es un método definitivo. Entonces, la invitación es conversen con su urólogo, que es el médico que hace el procedimiento, y realmente no tiene absolutamente nada que ver con un funcionamiento o un desarrollo anormal de células, un cáncer futuro en la próstata. No tiene absolutamente nada que ver. Solamente se encarga de cortar el paso a los espermatozoides, que son los responsables de la fecundación. Por lo tanto, quedas con una esterilización definitiva.
Fer, otra pregunta.
Sí, tengo otra pregunta de Mario Rivera, que dice, el PSA versus el eco prostático. ¿Cuál es el que se podría enviar primero? Bueno, ya conversamos que el de sangre es el primerito para la detección temprana de un cáncer de próstata, pero ¿en qué momento pasamos a hacer el eco de próstata?
El eco de próstata es un examen adyuvante, es un examen que ya me lleva a mirar la estructura de la próstata. Sabemos que es una nuez pequeñita, que tiene un tamaño que lo puedo medir por ecografía o por resonancia, que es un método de imagen un poco más específico. Yo me muevo hacia un eco de próstata cuando yo veo un PSA alto, cuando ya veo que probablemente tengo una relación con el PSA libre también que me inclina hacia un tumor, tengo que ir a hacer un eco prostático. Pero realmente nos estamos saltando un paso antes, porque si ya estoy con el médico y ya tengo mi PSA alto, hay chicos, tenemos que someternos al tacto rectal.
El examen físico.
Porque eso es más rápido, más práctico, más barato, está incluido dentro de la consulta.
Y la sensibilidad y el médico, también, ¿no?
El médico urólogo tiene el expertise para hacerlo de una forma adecuada, para poder leer con su dedo, porque es fácil tocar por la localización anatómica, el dedo permite tocar la estructura, la dureza, la forma, los nódulos, y el médico tiene un ecógrafo en el dedo. Yo les digo así porque ellos pueden intuir si esa próstata probablemente tiene algo. Y si yo tengo un PSA, me muevo al tacto rectal, me muevo hacia la ecografía, y cuando ya en la ecografía yo veo que esa próstata no luce bien, que tiene alteraciones, irregularidades, nódulos, ahí sí el siguiente paso es hacer una biopsia prostática, cuyo método también es a través del recto, con una aguja muy pequeñita, que implica pues librarnos de una cirugía, sino poder tener unas muestras de la próstata para estudiar si las células de la próstata son benignas o malignas.
Entiendo que de hecho ese examen, y para todos los oyentes, pues es el que tiene más certeza, ¿no es cierto? Porque prácticamente nos indica desde adentro qué tejido estamos actualmente teniendo, en este caso el paciente, y la terapéutica con eso pues también al médico le permite tomar la mejor decisión y cuál va a ser el protocolo a seguir, ¿verdad?
Por supuesto, un diagnóstico de cáncer siempre es con tejido. Yo puedo asumir cosas con el marcador, puedo tocar una próstata rara, puedo asumir muchas cosas con una imagen y ver un nódulo en la próstata, pero el diagnóstico final nos lo da nuestro colega patólogo, quien al mandarle las muestras tomadas en una biopsia, nos dice qué está observando, si son células benignas que se han inflamado o son células que ya tienen una forma y un comportamiento aberrante que me indican que es un cáncer. Y no solo eso, me dice qué tan agresivo es el cáncer por una calificación que se les da, y yo sé qué tan rápido y qué tan agresivo debo ser con ese cáncer. Sí. Inclusive hay cánceres que son incipientes, que son de bajo grado de crecimiento, lentos, poco agresivos, en donde inclusive podemos darnos el lujo de esperar y ver qué sucede, porque puede crecer en muchos años, pero en otros yo tengo que ser supremamente rápido y oportuno para comenzar una terapia y evitar una muerte más por un cáncer de próstata.
O sea, yo quiero dejar algo en claro en la mesa, es que muchas veces pensamos que la forma preventiva era el tacto rectal. Es por eso que hay varios hombres que no se van a hacer su valoración, atención urológica preventiva, como el cáncer de mama, el eco de mama, la palpación y todo
eso. O el Papanicolau.
Con esto derivamos el mito de que vas y lo primero que te van a hacer es el tacto rectal, sino que hay un examen de sangre previo. Y de eso va a derivarse o no el tipo de evaluación que tome el urólogo.
Totalmente. Por eso se recomienda comenzar con el marcador tumoral, ya que la mayoría de tumores elevan el marcador tumoral. Pero también es importante ver que hay pacientes que por alguna razón no elevan el marcador tumoral y van a tener molestias urinarias, retención urinaria, urgencia a orinar en la noche. Es decir, al crecer y obstruir la uretra, la orina no sale. Hay que pujar para orinar. Muchos hombres que me están escuchando, yo sé que se comienzan a un poco asustar. La idea no es asustar, la idea es educar. Y la idea es que puedan ir al médico para tener un diagnóstico claro y una solución a un problema. Entonces, en algunos pacientes el PSA no se eleva, el marcador no se eleva, pero hay síntomas, hay antecedentes. Entonces, yo ahí sí tengo que moverme, aun cuando tengo un PSA normal. Si tengo síntomas o sospecha, tengo que ir al tacto, tengo que ir a la ecografía. Entonces, todo depende de la valoración clínica. El médico es un ser humano que agarra toda la información que hemos estudiado durante mucho tiempo, pero probablemente no aplica para todos la misma metodología. Hay guías a las cuales nos apegamos, pero cada paciente es un mundo diferente. Por lo tanto, el médico, a través de la conversación y de la indagación, puede ver cuál es el método más eficaz para poder comenzar un abordaje diagnóstico.
Perfecto, perfecto, Carol. Para ir cerrando el primer capítulo que Gracias. Hemos determinado para el programa del día de hoy, tenemos una inquietud de un oyente en el cual nos indica cómo se podría desarrollar un programa preventivo de bajo costo y cada qué tiempo se lo debería hacer.
Ok, es importante conocer el tema de prevención. Prevenir es hacer algo para evitar una enfermedad. Es difícil, digamos, comprometerse a eliminar el riesgo de una enfermedad cuando yo tengo factores de riesgo, cuando sé que en muchos hombres también, en algún momento a los 60, 70, 80 años, mientras más abuelitos somos, más riesgo de muchos tumores tenemos, próstata de cajón. Es difícil decir, voy a prevenirte. ¿Qué es lo que se previene? Se previene las muertes por esta enfermedad. Entonces, es probable que yo, si lo busco, lo encuentre. Entonces, voy a buscar, encuentro un nódulo pequeño que te opero, encuentro algo que te doy radiación y te curo de esta enfermedad. Entonces, ¿qué previene? La muerte. No previene la enfermedad, pero sí previene la muerte. De hecho, voy a subir los diagnósticos. Lo importante es ver de qué manera hacemos que los ecuatorianos no mueran en tasas tan altas. Son casi 1,400 muertes cada año por cáncer de próstata, un cáncer que tiene mil cosas para evitar morir por él y que obviamente no las estamos haciendo. Entonces, creo que si tenemos un antígeno prostático que es fácil de hacer, en muchos laboratorios lo hacen, no tiene un alto costo. Yo realmente esperaría que lo que vamos a prevenir son las muertes por esta enfermedad.
Entonces, la sugerencia sería que dentro del protocolo, probablemente dentro de los exámenes ocupacionales con una población masculina mayor de 45 años, probablemente sería considerar el PSA total dentro del screening de laboratorio, entiendo, con una periodicidad anual, ¿no? De manera que ese ya nos permita ir observando. Y claro, esto al momento que se entreguen los exámenes con la clínica del paciente, de lo que ya nos has mencionado, Carol, de la disminución del chorro, la fuerza, el número de veces que va al baño en horas de la noche, probablemente ya tenemos una idea mucho más clara de que hay una sintomatología por ahí de la próstata, que eso ya meritaría un seguimiento con el especialista, ¿verdad?
Entonces, por supuesto.
Entendería que iríamos por ahí como un protocolo a la mano de bajo costo y que también podría ser factible y que nos pueda dar pautas de forma preventiva, que eso es lo que estamos buscando.
Exactamente, es una buena idea comenzar por ahí con la población de riesgo.
Ya, perfecto, perfecto, Carol, Fer. Entonces, bueno, hemos tenido una mañana.
La primera pausa.
El bloque inicial, pues lo hemos tenido bastante dinámico. Les invitamos, por favor, a todos aquellos que nos están escuchando en todas nuestras canales oficiales, por favor, dejarnos sus inquietudes aquí en el buzón de comentarios para poderle transmitir pues a nuestra invitada y regresamos, por favor, en pocos minutos.
Flaxo Radio en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es.
Acompáñame a conocer la biblioteca Flaxo CD Ecuador. Lo primero que vemos al entrar es la recepción que nos dirigirá al primer piso para hacer nuestro registro y dejar las mochilas. La entrada es gratuita, abierta a todo el público. Luego entramos colocando nuestra llave en el sensor. En este primer piso encontraremos material de referencia y tesis, además del counter principal donde se realizan los préstamos. Para subir podemos usar el ascensor o las gradas. En el piso 2 y 3 podemos encontrar las salas de estudio grupal para dos o más personas, espacios para poder estudiar, computadoras para realizar trabajos e ingresar al catálogo, utilizar las bases de datos y mucho más. Si te interesa la historia, puedes encontrar el fondo antiguo en el cuarto piso. Toda la biblioteca tiene 5 pisos y una vista increíble. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 y los sábados de 9 a 13 horas.
Conoce los espacios de Flaxo Ecuador que hacen posible nuestra vinculación con la sociedad. Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Andes, repositorio digital de vanguardia. Arte Toal, un espacio de arte contemporáneo. Flaxo Cine, espacio de proyección de películas para todos. Involúcrate en nuestras actividades y construyamos comunidad juntos.
Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos de regreso en nuestro programa de hoy, Flax Salud. Pues estamos abordando el cáncer de próstata, prevención, detección y cuidado integral del hombre. Tenemos en cabina a la doctora Carol Moreno, muchísimas gracias, mi doc. Y bueno, ya hemos avanzado con el primer bloque de algunos factores importantes del diagnóstico, la detección temprana. Ahora, claro, pues vamos a abordar un poquito más allá, ¿no? Una vez que ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Pese a las actividades de PSA inicial, el examen físico a través del tacto rectal, con un eco transrectal también, pero definitivamente el panorama con el resultado de biopsia, definitivamente tenemos un cáncer de próstata en nuestro paciente, ¿no? Entonces, ahí mi doc, ¿qué podríamos decir a nuestros colaboradores que nos están, y nuestros oyentes? ¿Cómo podríamos o cómo ellos se podrían ayudar para que detectemos las etapas iniciales o las etapas avanzadas ya de un cáncer de próstata?
Es supremamente importante porque tanto el abordaje como la calidad de vida de un paciente es extremadamente diferente cuando yo lo encuentro en fase temprana a cuando lo encuentro en etapa tardía. Vamos a hablar del mejor escenario, un paciente que fue al médico, encontramos su PSA total alto, hicimos una relación, vimos que probablemente sí es un cáncer, encontramos una bolita en la próstata pequeña, la biopsiamos y me salió un cáncer de próstata. Un cáncer de próstata que está todavía metido en la próstata y no se ha diseminado a ninguna otra parte. La probabilidad de que este hombre esté vivo 5 años después es del 100%, obviamente con detección temprana y tratamiento. La historia es diferente para un paciente que tiene una enfermedad avanzada, un paciente que llega a mi consulta, que ya llegó con obstrucción urinaria, que hacemos un examen de imagen y encontramos una próstata francamente tumoral que evita que la orina se expulse, que tiene tumores alrededor y metástasis. ¿A dónde se van las metástasis del cáncer de próstata? Se van a los huesos. Y en algunas ocasiones se van a vísceras como pulmón, hígado. Uh-huh. Mientras más diseminada tenga la enfermedad, por supuesto, el pronóstico va a ser peor. Pero siempre hay tratamiento para el paciente. Nunca hay la palabra no hay nada que hacer. Eso no existe. Y mucho más cuando el paciente más nos necesita en una enfermedad altamente agresiva. Pero es verdad que el pronóstico de vida de este paciente baja a solo 30% de probabilidad de estar vivo a 5 años. Y obviamente la calidad de vida aminora mucho. Algo importante es saber que cuando yo tengo un tumor temprano, yo lo puedo operar. Hay muchas técnicas seguras con mínimos efectos secundarios. Hay terapia láser, hay cirugía robótica. Hay muchas formas de poder operar un tumor y controlarlo al 100%. Hay radiación externa que manda radios ionizantes para matar las células en la próstata a aquellos pacientes que tienen tumores pequeños y no quieren o no se pueden operar. Tenemos también tratamiento que puede ser combinado para tratar de que ese motor que incentiva el desarrollo del cáncer de próstata, que son las hormonas masculinas, tenemos que bloquear la testosterona. La testosterona es la gasolina que alimenta el cáncer de próstata, entonces los hombres necesitarán un bloqueo hormonal mientras tengamos tumor para poder evitar que este tumor siga alimentándose. creciendo, alimentándose, desarrollando. Entonces, ahí empezamos ya en etapas críticas, porque obviamente si yo le quito o le bajo los niveles de testosterona a un hombre, eso va a afectar negativamente a su virilidad. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa los pros y contras de los tratamientos. Entonces, si yo no quiero llegar a tener metástasis, si yo no quiero tener que afectar mi virilidad, mi vida sexual, si yo quiero tener una buena calidad de vida, la respuesta es, vamos a hacer un examen de detección para saber cómo está mi próstata y no tener que llegar a cirugías invasivas, tratamientos de bloqueo hormonal, tratamientos de dolor, porque las metástasis óseas son muy dolorosas y que a lo largo pues van a ser varios años de vivir con esta enfermedad. Entonces es muy triste, muy adverso el pronóstico de un paciente que me llega a la consulta con una enfermedad totalmente avanzada. No es lo mismo, es muy duro manejarle a un paciente así, pero claro que lo hacemos, porque todos los pacientes merecen atención y afortunadamente hoy tenemos terapias maravillosas que pueden darle al paciente calidad de vida, disminución del tumor, cuidados, control del dolor, ¿no? Absolutamente todo, y pueden vivir inclusive muchos años en terapia y en control.
Claro que sí. Carol, en base a todo lo que hemos conversado, ¿cuál es la edad ideal para realizarse las pruebas de detección para el cáncer de próstata?
Si tú me dices, dame un número, yo diría no más de 50 años. A los 50 años, tu regalo de cumpleaños debería ser, voy a hacerme mi antígeno prostático. Perfecto. Un pinchacito, claro. Listo. Y si está normal, de hecho, tú lo puedes hacer cada año, pero realmente si eres un hombre sin factores de riesgo, no hay cáncer en tu familia, no eres de raza negra, 50. Tu PSA vino en 0.1, hasta en 2 a 4 años, eso dicen las guías, porque tu riesgo es bajo. Pero si tú estás en la edad de riesgo y tu PSA está como que medio alto, medio en el borde, 3, y tengo antecedentes familiares, ahí es cuando yo no le suelto a este paciente. Digo, me vas a volver a ver en 6 meses con un nuevo PSA. Y así vamos a encontrar, apenas aparezca, sea visible, una muestra de tumor, pues iremos por él y no morirá ese paciente por cáncer de próstata.
Ok, justo Carol, queríamos hacerte una pregunta porque tenemos esa inquietud también. En el caso de que algún paciente se sometió a una cirugía de próstata, ¿es necesario que luego de la cirugía se siga haciendo controles de PSA?
Totalmente. De hecho, hay un concepto general en cáncer y es que un paciente que tuvo cáncer siempre va a ser un paciente oncológico, va a ser un superviviente del cáncer, y a los supervivientes no se les deja. Al superviviente se lo llama periódicamente, el PSA es de cajón, porque va a ser el que, a medida que yo lo voy examinando y veo su comportamiento, que debería estar siempre bajito. El momento en que empieza a subir, inclusive si está menos de 4, que es el tope, pero si yo de 0 me subo a 2 de golpe, en un periodo corto de tiempo, algo va a pasar. Así de maravilloso es la vigilancia cercana. Yo no puedo decir a mi paciente, estás operado, estás perfecto, nos vemos en algún momento cuando no puedas orinar. Yo a ese paciente le digo, te quiero ver en mi consulta en 6 meses. Si es un paciente de más riesgo, antes. Entonces, ese es el seguimiento correcto, que es ya el criterio médico que aplica, y obviamente, lo más importante, que el paciente se adhiera a las indicaciones del médico, si no, ¿de qué sirve?
Yo tengo una duda en base a lo que yo he escuchado, que todos los médicos, y aprovechando que tú eres oncóloga, siempre hablan sobre el periodo de tiempo 6 meses. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 7? ¿Por qué siempre 6 meses para un tipo de vigilancia cuando se sospecha de algún tipo de malignidad que podría estarse presentando, pero todavía no es claro? ¿Por qué tiene que ser siempre 6 meses, no antes o no después?
Las guías que tenemos, a las cuales nos apegamos, son solamente directrices, pero por ejemplo, si yo tengo un paciente que en un periodo corto de tiempo me sube el marcador a cerca de 4, yo no le voy a llamar a ese paciente en 6 meses, puede ser muy tarde. Entonces, todo depende de cómo yo voy viendo la evolución de mi paciente. Y para eso necesito tener un historial bien escrito, bien analizado, y decir, yo te voy a ver en 1 mes, en 2 meses. Pero generalmente los controles de un paciente que está adecuado, en donde no sospecho que el tumor está regresando, lo hacemos cada 6 meses, al inicio. Cuando ya vemos que ha pasado mucho tiempo y que todo va bien, sí que todos podemos prolongar a un año. Pero nunca se recomienda que un paciente oncológico se pierda más de un año sin control. Eso, por más que haya pasado mucho tiempo desde su tratamiento, desde el control de su enfermedad, el paciente siempre, en todo cáncer, debe mantener esa vigilancia cercana con su oncólogo.
Uh-huh, perfecto, perfecto, Carlos. Ok, ahora, he conocido las opciones de tratamiento, porque entiendo que hay tratamiento farmacológico, que serían medicamentos de distintas índoles, tratamientos quirúrgicos, que es, también lo hemos abordado, pero hay eso sería ya como un tratamiento para detener definitivamente el cáncer o actuar en pro de la calidad de vida del paciente. Sin embargo, hay otros factores, diría yo, como modificables, como el estilo de vida, el tema de la alimentación, el ejercicio. ¿De qué manera influye estos factores en los pacientes con cáncer de próstata?
Esperaríamos que parte del cuidado y de la prevención en salud es tener una dieta equilibrada, hacer actividad física, que son recomendaciones trilladas que los médicos damos y que muchas veces ni siquiera nosotros ponemos en sobre la mesa y como ejemplo. Pero es verdad que las personas que se apegan más a una dieta saludable, menos consumo de alimentos hiperprocesados, grasas saturadas, tengo una dieta equilibrada, ni como muchas carnes rojas, pero tampoco soy vegano. Es decir, aprovecho de todo lo que yo dispongo para tener una dieta lo más saludable posible. Uh-huh. Hago actividad física 3 veces a la semana, 45 minutos por lo menos. No exagero con el consumo de bebidas como el alcohol, el tabaco. El tabaco es, no sé, no tengo nada bueno que decir del tabaco. Pero claro, hay fumadores, tenemos que hacerlo con conciencia, yo sé a qué me expongo. Entonces, la vida debería ser un equilibrio entre una vida muy saludable y bueno, si yo me quiero desmandar con alguna comida, tengo un festejo, no hay problema, mientras yo respete que tengo un hábito. Uh-huh. En pacientes con cáncer, obviamente no es permitido, no es recomendable para nada que yo vuelva a tener una vida desordenada. De hecho, parte del cuidado no es solamente mirar el antígeno, sino yo voy a mirar en general al paciente. Yo no miro una próstata, yo miro un paciente. Uh-huh. Y la recomendación es que yo hago mi parte, pero el paciente debe hacer la suya. Debe ser el cuidado, la conducta adecuada en los hábitos cotidianos.
Ok, perfecto. Entonces, definitivamente el apostarle también a la alimentación, el ejercicio, estilos de vida saludable, definitivamente aporta en la prevención de todas las enfermedades, ¿no? Y una de ellas también, pues, es el cáncer de próstata.
Fer. Así es. Querida Carol, ¿qué opciones de tratamiento existen para el cáncer de próstata y cómo se elige la mejor opción para cada paciente?
Afortunadamente, contamos con muchos medicamentos, intervenciones quirúrgicas, radiación, que pueden ayudar en forma conjunta. Muchas veces no es solo un medicamento. Y es importante hablar de la valoración multidisciplinaria. Hay áreas que a veces se retienen al paciente, no hacemos esa consulta que nos ronda por la cabeza, ¿será que la radiación le ayuda más que mi tratamiento y me quedo con el paciente? Esa es una invitación a que trabajemos como médicos en equipo. El paciente uh-huh. necesita una valoración oncológica integral y los oncólogos conocemos de esto, así como el urólogo conoce del área quirúrgica y como el radiooncólogo de su área de radiación ionizante. Y la idea es que el paciente tenga una visión holística de su enfermedad y no me enfoque en la pastilla, no me enfoque solamente en el bloqueo hormonal, que es parte, que son tabletas o inyecciones, que juntas hacen que el riesgo de que la enfermedad se disemine sea menor. El tema del control hormonal y también el bloqueo con tabletas que son bloqueadores de los receptores de hormona que logran hacer que el tumor empiece a disminuir, a desaparecer. Entonces es multimodal. La invitación es a que el paciente evalúe cuáles son sus opciones, que escuche de su médico qué opciones tiene, escoger juntos la mejor opción. El médico propone las opciones, las conoce y las propone. El paciente acepta y escoge lo más conveniente que su médico le ha direccionado. Entonces, hay muchas terapias. ¿De qué depende? Básicamente de la etapa de la enfermedad. Yo no puedo ofrecer cirugía a un paciente que tiene una enfermedad que ya está regada a otros órganos, salvo que realmente no pueda orinar y tenga que hacer algo para desobstruir y que el paciente orine. O sea, el tema de la función renal y la micción, que el paciente orine, es algo que se tiene que hacer en cualquier etapa. Pero cuando yo tengo metástasis, el abordaje implica mayores retos y otro uh-huh. tipo de intervenciones multidisciplinarias.
Perfecto, perfecto, mi doc. Entonces, ok, bueno, definitivamente hemos abordado opciones de diagnóstico, de detección temprana, tratamiento también farmacológico como quirúrgico y los factores de riesgo como también las medidas de prevención. Bueno, mi doc, sí, definitivamente hemos tenido una mañana bastante, bastante interactiva y para ir cerrando, bueno, el programa del día de hoy, mi querida doc, para todos nuestros oyentes, ¿cuál sería su mensaje para poderles transmitir a aquellos que nos han acompañado la mañana de hoy y de qué manera efectiva podemos prevenir el cáncer de próstata?
Ese mensaje va para todas las familias porque un cáncer de próstata no solo afecta al hombre, es un tema familiar, el cáncer siempre es un tema familiar, es acudir a la detección. En salud voy al médico, al urólogo, a mi médico internista, a mi oncólogo y me hago un chequeo. Y dentro de ese chequeo, si yo ya tengo 50 años o más, debe ir incluido un antígeno prostático específico en sangre y con eso veremos la salud de mi próstata. Si sabemos que es una enfermedad tan frecuente y tan mortal en nuestro país, pues tenemos, la invitación es, hagamos algo para comenzar a detectar cosas a tiempo y poder actuar. Y realmente es la cultura de ir al médico una vez al año. Uh-huh. Así como nos vamos de vacaciones una vez al año, tengo que ir al médico una vez al año, porque hemos encontrado diagnósticos afortunados, oportunos, que salvan vidas. Entonces, cáncer de próstata es uno de ellos, más aún habiendo un método tan sencillo para detectarlo.
Perfecto, muy bien. Perfecto, gracias Carol por todas las recomendaciones y las dudas que pudiste quitarnos, que nos tenemos, que siempre el cáncer de próstata es un tabú. Querida Carol, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden llamar? ¿Quién quiera acceder a tu consulta?
O tenga alguna inquietud adicional de los temas que hemos abordado el día de hoy, puedan consultártela.
Muchas gracias. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales. Estoy como doctora.carol.moreno. Uh-huh. Me encuentran en Facebook e Instagram. Y mi consultorio está en la Mariana de Jesús y calle A, cercano al área del Hospital Metropolitano. Soy médico asociado del Hospital Metropolitano. Tengo un equipo multidisciplinario con quienes trabajo y abordo diferentes tipos de tumores. Así que la invitación es a que si tienen cualquier duda o consulta, me contacten. Mi teléfono es 098-719-6530. Agradezco pues la invitación a Flaxo Salud y también pues a mis compañeros de Imágenes de Petsi por la invitación a estar aquí hoy con ustedes.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, mi doc. De hecho, sí, también queremos agradecer pues al Centro Especializado de Alta Complejidad de Imágenes y Oncología, Petsi, quien, bueno, quiero darles esta pequeña sorpresa que en el transcurso de la entrevista se ha dado. Dentro de los participantes que hemos tenido la interacción en vivo, vamos a sortear un eco prostático, que en este momento me acaban de confirmar que Petsi, pues, podrá hacer posible este examen, ¿no? Entonces, no sé si producción nos ayuda con una fotito, por favor, de las personas que han interactuado con el programa, y con eso nosotros acá procedemos con el sorteo y veamos quién es el afortunado la mañana de hoy para actuar de forma preventiva.
Maravilloso.
¿Lo tenemos? Sí. A ver, vamos a ver. Perfecto, lo tenemos entonces.
Es.
Ajá, ok, tenemos al ganador. Fer, ¿lo digo yo, lo dices tú?
Usted dígalo.
Por favor. Ok, bueno, al oyente Mario Rivera. Por favor, usted ha sido el día de hoy el ganador de un eco prostático gracias al Centro de Imágenes Petsi. Una vez que terminemos, por favor, el programa de radio, le pedimos que se comunique a través de nuestros canales internos, sea a través del correo cygalvanfl@flaxo.edu.es o al mail de Dispensario Médico.
Sí, Dispensario Médico. Dispensariomedico@flaxo.edu.es.
Y con eso, pues, podernos comunicar y poder hacer la entrega de este obsequio por su participación y su acompañamiento en el programa del día de hoy. Bueno, ok, entonces, con estas pequeñas sorpresas también que nos ha traído la mañana de hoy, definitivamente estamos muy agradecidos, mi querida Doc, por haberle tenido aquí. Ha sido una mañana muy, muy enriquecedora. Hablar también de la salud de los hombres, un enfoque integral, es también nuestra tarea. No tenerle miedo, más bien actuemos de forma preventiva y darnos ese auto creo, ese autorregalo para nosotras como mujeres, pues anualmente es nuestra ecografía mamaria, nuestra mamografía también, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues ahora octubre, que también es el mes de la prevención del cáncer de mama, que creo que no estaría por demás esta cuñita de prevención, pero para los hombres también, pues hacerlo, este tema de prevención, y sobre todo que hemos dado el punto de partida del día de hoy, partir con un examen de sangre que es el antígeno prostático o el PSA. Definitivamente, mi Doc, muchísimas gracias, nos quedamos muy, muy contentas, espero que los oyentes de igual forma, ya la Doc nos ha podido compartir sus medios de contacto, que ustedes también lo pueden hacer una vez que finalicemos el programa. Mafer.
Sí, recordar que no es el tacto rectal la primera opción, porque si hay siempre hay esa
temor.
Ese temor de los pacientes por no querer ir. Entonces, primero la agujita, aunque a algunos tampoco les gusta.
Pero yo creo que ahí tenemos que valorar el tema riesgo-beneficio,
así
¿no?
Es,
entonces,
así es.
El pinchacito doldrá unos segundos, pero tendré unos resultados que me permitirán dar tranquilidad al menos de 6 a 1 año, y si es que hay que observar mucho más tiempo, mucho mejor.
Así
¿no es cierto?
Es.
Chévere, chévere, mi Doc, muchísimas gracias. Usted que nos acompaña el día de hoy, al grupo de Petsy también. Y bueno, por favor, a todos aquellos que en el momento también están en nuestras redes sociales, recuerden que pueden revisar nuestro playlist de Flag Salud a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio. Les agradecemos a todos por sus likes en nuestros canales oficiales de Facebook, X, Instagram, como flaxoradio.es, y particularmente con los hashtag flaxoradio, flaxsalud, hashtag salud y bienestar. Pues a todos muchísimas gracias, qué gusto tenerles en este programa, y nos veremos próximamente con un nuevo tema de salud.
En una próxima. Gracias a todos.
Mifer,
gracias.
Muchas gracias.
Gracias,
bueno, qué
a
gusto.
Ustedes.
A producción también muchísimas gracias.
Gracias, mi doctor.